Pablo Portavales, Radio Voz.
Son las 12, como siempre, estaremos atentos a todo lo que ocurre y también tendremos pues muchos invitados esta mañana. Pues tendremos a la directora de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez Herrera, que viene a hablarnos del libro del mes y de paso de un avance literario, de algo que se presenta esta tarde aquí en A Coruña, Palabras de Piedra. Tendremos también tertulia inmobiliaria. ¿Han ustedes oído hablar durante estos últimos meses de zonas tensionadas? Y hay mucho debate. ¿Se declara Coruña zona tensionada? Sí, no. Pero, ¿y la gente? ¿Y esto de zona tensionada qué es? O sea, cuando estás el día de Navidad y te encuentras con todos tus cuñados, ¿eso es zona tensionada? Si estás con tu pareja y aparece tu expareja, ¿eso es zona tensionada? Si estás a punto de agarrando un cable y a punto de agarrar otro, ¿eso es zona tensionada? Si le vas a dar a la ducha y sientes un calambrito, ¿eso es zona tensionada? ¿Qué es zona tensionada? Lo preguntaremos dentro de un ratito a nuestros invitados. Hoy estarán con nosotros Teresa Suárez Agrasar, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, y Emma Martínez de la Fuente, presidenta de AGALIN, Asociación Galega de Inmobiliarias. También nos iremos a la Taberna Cinco Mares, tendremos el espacio de Donkey Cool a la última. Y estará con nosotros la directora de Sostenibilidad y Comunicación de Begalsa Eroski, Gabriela González, con la que queremos hablar de una jornada muy interesante, ¿no? La jornada de salud de Begalsa Eroski, que va a tener lugar mañana en Palesco, con conferenciantes importantes, y en donde se va a hablar del poder de la nutrición para mejorar tu vida. Y vamos a hablar con Gabriela dentro de un ratito con esta cita con la alimentación y con la salud. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2. Es el momento de contarles lo más destacado a esta hora.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Loreto Silvoso.
Pues lo primero, la última hora desde Otemple, Cambre, donde ha ardido por completo un taller mecánico en las últimas horas, un pavoroso incendio que nos dicen fuentes municipales de Cambre que está controlado ya, pero que van a seguir trabajando en las próximas horas los servicios de seguridad y de emergencias. Volvemos a conectar con el sitio. Fernando Molezún, ¿tú corroboras que está controlada la situación ya ahí en Otemple, en ese taller? Adelante de nuevo.
Hola de nuevo. Sí, en efecto ya no se ven las llamas que venían antes. Sigue saliendo humo, una humareda muy densa, pero están, por ejemplo, los bomberos que están con la motoescalera, pues están ya controlando, incluso han elevado la motoescalera más allá de las ventanas donde salían las llamas, hacia afuera, pues para controlar el tejado, ¿no? Y demás, de vez en cuando refrigeran. Ahora mismo, por ejemplo, está volviendo a coger el bombero la manguera, refrigera alguna zona candente en la que sale mucho humo, pero ya no están dándole continuamente con la manguera, ¿no? Lo mismo abajo. Pero bueno, situación todavía un poquito de sensación de caos, ¿no? Y de apuro dentro de lo que es la extensión de este incendio, que sí, en efecto, ya no sale la humareda de antes ni las llamas vivas que veíamos salir del portalón de este taller. Y todo aquí, en el polígono de Otemple, y cuyos propietarios con los que hemos intentado hablar muy, muy educadamente se han disculpado, pero es que están terriblemente afectados, están envueltos en llamas, está toda la familia aquí, se han cobijado en un almacén de electrodomésticos que hay aquí cerquita del taller incendiado y estamos, les han traído unas sillas y demás, está llegando toda la familia y es una imagen de auténtico drama, ¿no? La que se está viendo y la que se está viviendo aquí, un drama que pudo haber sido mucho peor porque hay que recordar que no ha habido heridos, lo cual parece asombroso teniendo en cuenta la virulencia de las llamas y cómo quedó todo calcinado en cuestión de minutos. Con unas llamas vivísimas en el interior de un taller. Sabemos cómo son los talleres, no es precisamente sitios con mucha escapatoria y mucho ventanal, sino que son más bien sitios con recovecos y cuevas, ¿no? Incluso zonas subterráneas y demás. Pues imaginaos, una auténtica ratonera puede convertirse un taller en llamas, combustible, con aceites, con tal, y es decir, material altamente inflamable, y sin embargo hay que celebrar, entre comillas, que no ha habido daños personales en ningún momento, ni los trabajadores del taller, ni los de los negocios colindantes, porque por ejemplo está el asador Vilanova al lado, que no estaban todavía trabajando cuando se declaró el fuego, pero sí que han ido llegando los trabajadores, no han abierto, por supuesto. Simplemente han levantado la persiana para permitir el paso de bomberos, para comprobar si había daños, etcétera. Lo mismo los de Boqueté, que tienen justo detrás pues todas las cocinas y los almacenes y demás, tienen su nave justo detrás, y tuvieron que salir corriendo, porque estos sí que estaban trabajando, tuvieron que salir corriendo, los desalojaron enseguida. Así nos lo contaba Javier García de Boqueté. Como incluso dice que gracias a la lluvia, pues no se vio más afectada sus instalaciones, aunque sí que en el tejado, dice, pues han tenido, pues han sufrido el efecto de las llamas. Vamos a escuchar lo que nos contaba.
Lo primero fueron mis compañeros, que vieron abajo mucho humo y nos vinieron a avisar a todos, y ya vimos las llamas en el taller.
¿A vos otra vez afectada?
Pues un poquito en el techo, pero el cortafuegos lo cortó y nada, por suerte nada. En la nuestra nada, la otra fue.
Aunque está de eso en todos fuera, ¿no?
Sí, sacaron a todos muy rápido, salimos todos y por suerte no pasó nada a nadie.
¿Sobre qué hora fue? ¿Sobre qué hora?
En torno a las 10:30, yo juraría que nos enteramos, sí. 10:30 o así, y ya salimos todos para afuera, sí.
Vaya susto, menos mal que tampoco pasó nada personal, ¿no?
Sí, un susto muy grande, porque empezaron a estallar además baterías, oían explosiones, claro. Y claro, bastante susto. Pero bueno, salimos todos, que es lo importante, y nada, y eso.
Lo importante, claro, al final es eso, que salieron todos, pero bueno, algún daño, ¿no? Pues evidentemente sí que tienen, pero menores comparado con el taller, que ha quedado totalmente calcinado.
Totalmente calcinado. De hecho, le hemos preguntado a los bomberos si sabían cuántos vehículos había en el interior del taller, y nos dicen que no tienen ni idea. Es decir, que es todo un cúmulo de amasijos, que no saben decir, que había muchos, pero que no saben decir cuántos. Por la cantidad de... Bueno, debería haber muchos, pero ha quedado todo calcinado de tal manera que no saben decirnos los bomberos cuántos vehículos había dentro. El origen, pues todavía hace falta una investigación. Se baraja la posibilidad de una batería, incluso de algún coche eléctrico que pudiera estar dentro, y que fuese el originario de... Bueno, de donde se originó el chispazo, que dio lugar a un fuego que se descontroló, como decíamos, en cuestión de minutos. Pero son conjeturas sin más, porque todavía eso está pendiente que se realice la investigación pertinente. Mucha preocupación por parte de los propietarios, como decíamos. Hemos estado, bueno, cerca de ellos, se oía hablar del seguro y el seguro que cubre y que no, tal, que si es la ruina. Claro, imagínate no solamente enfrentarte a que desaparezca tu negocio porque pasto de las llamas, sino que también desaparece la cantidad de coches que tenías dentro de tus clientes, ¿no? Es decir, en este caso se trata de una situación pues terriblemente complicada en ese sentido, y que, entonces, a ver, yo desde luego no puedo imaginarlo, pues cómo cuantifica un seguro la cobertura de algo semejante, ¿no? Bueno, pues ojalá desde luego se haga frente a todo, porque insisto, la imagen es terrible, abrazos, llantos y demás de los propietarios de este taller que ardía esta mañana aquí en el temple. Los bomberos siguen, ya han retirado, acaban de retirar, o mejor dicho, están retirando la motoescalera, así que dan por controlado el incendio. Eso sí, sigue saliendo humo, desde luego, y sigue habiendo bomberos dentro de las instalaciones, donde sigue, no se ven llamas ya, pero sigue saliendo muchísimo humo, y están los bomberos dentro, suponemos que pues apagando pues esos focos que puedan quedar todavía calientes. Las mangueras están totalmente extendidas y bombeando todavía. No sé si escucháis de fondo el ruido de todos los camiones de bomberos que hay aquí encendidos para bombear. 1, 2, 3, 4, 5 a mi alrededor. 6 camiones de bomberos a mi alrededor, más otros que están por el otro lado que no veo, y la Guardia Civil y Protección Civil y Emergencias de Cambre y, bueno, todo el mundo que ha venido a prestar servicio y a prestar ayuda ante el terrible fuego que se desataba esta mañana aquí en el polígono del Temple. Vale, vuelven a sacar la escalera, algo han visto, porque vuelven a tirar la escalera y vuelven a dirigir la manguera hacia las ventanas. Se da por controlado, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, Paro.
Bueno, pues gracias, Fernando. Pues nada, esperemos que al final, dentro de lo malo, una vez superado el hecho de que no hay daños personales, pues los daños materiales los cubra el seguro los máximos posibles, y que puedan pues rehacer su negocio. Que este es un taller donde muchas veces se trabaja en aspectos mecánicos con coches oficiales, ¿no? Coches de tráfico, por ejemplo, pues el típico coche de la Guardia Civil que tiene algún problema, pues es un taller que suele ver allí, pues que lo están reparando. A lo mejor hay un coche de estos oficiales que también se vio afectado. Ayer, que estaba dentro y que tuvo la mala suerte de estar justo hoy, pues se quedó sin coche. Porque a ese también, pues evidentemente el seguro le va a decir: uy, totalmente quemado, te damos 2.000 euros, 1.500 euros, pero te quedaste sin coche. Ese es el grave problema. Pero bueno, eso vendrá después. Lo importante es que apaguen todo, que hagan inventario, que den parte y después que tengan suerte de aquí en adelante, ¿no? Y que no vuelva a suceder.
Bueno, y todo esto, gracias, Fernando Molezún, todo esto en una mañana de locura con el tráfico y con los efectos de Kirk en Galicia. Aquí, no tanto, pero es que por Galicia adelante ha habido rachas de 180 kilómetros por hora y muchos problemas en el tráfico ferroviario, de colegios, de muros caídos, de árboles, de ramas, en fin, tremendo. Aquí nos ha dicho Meteo Galicia que 80 kilómetros por hora fue lo máximo.
Pasó lo que Xavi Fonseca había dado una opción, que es que el ojo del huracán pasase por encima de A Coruña. Y fue así, ese ojo pasó más o menos por encima, y eso hizo que hubiese mucho más viento, alejados de, con todo lo, esa, cuando se ven esas imágenes de girando, ¿no? El huracán, como gira en el centro, pues ese ojo, pues por ahí ha pasado, por encima de La Coruña, y eso que ha provocado aquí vientos máximos de 80 kilómetros por hora, pero hacia el norte y hacia el sur, pues muchísima más intensidad.
Exacto, y 11 litros por metro cuadrado de lluvia de madrugada, pero comparado con los registros de otras localidades donde ha llovido muchísimo más y los efectos han sido mucho peores, pues tremendo. Lo que nos tocó hoy fue el atasco del siglo, porque fue una situación muy complicada la de que se vivió hoy, un caos tremendo para entrar y salir de A Coruña, no solo por la lluvia, sino por los diferentes accidentes que provocaron retenciones kilométricas. Nosotros contamos el de 4 coches en dirección salida a las 8:30, pero es que luego a las 9 hubo otro con 6-7 coches implicados, que también fue tremendo. A la altura de la gasolinera de Alfonso Molina y que causó pues retenciones hasta el centro. Mucha gente que hoy tardó en llegar hora y media a sus trabajos, a los colegios. Bueno, fue una situación de caos completo y absoluto. Y si nos da tiempo, vamos a escuchar a Santiago Villanueva, que es el director general de emergencias de la Xunta, que ha hecho un balance de lo que hemos vivido esta mañana con los efectos del temporal Kirk, esta borrasca que ha dejado incidencias por toda la comunidad.
Estamos facendo un balance de como foi a noite fronte á borrasca que está pasando a comunidade autónoma. Dende as 12 da noite hasta as 8 da mañá, a través do 112 Galicia, se xestionaron un total de 371 incidencias, máis de 3.000 chamadas, e que, como todo mundo sabe, estamos pasando unha borrasca de alta intensidade. De alta intensidade que afectou en maior medida en estas horas da noite a provincia de Pontevedra, despois a provincia de Coruña e en menor medida as provincias de Ourense e provincia de...
La provincia de Coruña tamén ha sufrido moitos daños, sobre todo Santiago. La borrasca sacudiu Compostela, levantou parte del tejado del Conservatorio de Música e anegou por completo Rois e Padrón, con el río Sar desbordado. Aquí tamén hemos tenido outras incidencias el resto de la mañana, pues por ejemplo, un camión en la carretera de Pravio a Cambre. Un camión que se quedó ahí en la cuneta metido, muy, muy, muy de enorme tamaño, y también encajado en la cuneta de esta carretera de Pravio a Cambre, este camión, entre otras muchas incidencias que venimos arrastrando en esta accidentadísima mañana de miércoles, Pablo.
Jesús, 12 y 14 minutos.
Experimenta la nueva lente progresiva Barilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Barilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Barilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
En Discoteca Chaston estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston ya estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston tenemos toda la música del mundo, pero solo te vamos a poner la mejor. Recuerda, en Discoteca Chaston ya es Navidad.
En Discoteca Chaston ya es Navidad.
¿Vas a montar o tienes un negocio de hostelería? Te presentamos Ostega. Ofrecemos soluciones integrales 360. Traspasos, licencias, mediciones acústicas, defensa jurídica, asesoría, proyectos técnicos y todo lo que tu negocio pueda necesitar. Contáctanos en ostega.es y lleva tu negocio a otro nivel con Ostega.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Su dinero se va por las ventanas. Ahorre un 50% en gastos de calefacción y aire acondicionado cambiando sus ventanas en TAP3, distribuidor de Finstral y Reau. Más información en nuestra tienda de Ronda de Nelle 133, www.grupotap.com o llamando al 881 24 34 35. Con TAP3 Ventanas, su dinero se queda en su casa.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras. Con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
¿Buscas una cocina que transforme tu día a día en una experiencia culinaria única? En Ramón García Cocinas integramos las últimas tendencias en diseño con un asesoramiento personalizado para ofrecerte una cocina única, sostenible e inspiradora que refleje la personalidad y estilo de tu hogar. Visítanos en Ordes y Perillo y descubre por qué las cocinas Ramón García son la elección de quienes valoran la calidad y estilo propio. Con la garantía de Grupo Ramón García.
Pilates y danza. Danza clásica y moderna, infantil y adultos, grupos reducidos. Classic Barré, más de 12 años nos avalan. Pilates en suelo y máquina, bailes latinos para todas las edades. Comienza el otoño con energía. Pilates y danza, profesores titulados y con amplia experiencia en un ambiente familiar y saludable. Visita nuestras nuevas instalaciones en calle Forcarei 23, frente al mercado de Monte Alto, o infórmate en el 621 40 27 46.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Y 19 minutos, la directora de Hércules de Ediciones es Laura Rodríguez Herrera. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué gusto verte así, no enlatada.
A mí también, me gusta
así
mucho
fresco,
más.
O sea,
al natural.
Al natural, al natural. Laura, al natural.
Abrimos el club de lectura del Voces, pero ojo, que hoy no hay nuevo libro. El libro que tenéis para este mes es Normas de Cortesía de Amor Toulnes. Espero que lo estéis leyendo. Eso. Y ya hablaremos de eso dentro de unos días. Sí, que nos enviéis mensajitos.
Eso, sí,
vale.
Sí.
Que es el que nos responde.
Que precisamente estamos hablando ahora de a la hora de ir a comprar un libro, de forma analógica y natural, como se ha hecho siempre, cosa que a mí me encanta. Yo creo sí. que hay una especie de ritual de salir a comprar un libro. Yo estaba contando que yo me encontré con un compañero que me dijo, llevo recorridas 3 o 4 librerías, que yo ponía, caminas, ves la ciudad, charlas con gente, mira pues qué bonito, ves sitios que a lo mejor antes no conocías porque hace tiempo que no vas, y al final acabas encontrando.
Y si no el que buscabas, pues otro, también claro, da igual.
No sé si... la biblioteca, las bibliotecas, también muy buenas bibliotecas en la ciudad.
Exactamente, y si no, pues eso, pero es que es una buena acción. Voy a buscar un libro, pues voy...
Todo esto fue porque un sitio de Coruña no encontramos este, que nos recomendó Laura, mapas sí. de cortesía.
Por eso.
Entonces, a partir de ahí, pues hay que seguir buscando.
Sí. Que quizá, normalmente las pequeñas librerías suelen estar conectadas. A mí me ha pasado sí. pues en Moito Conto preguntar y dice, no, pues me la tienen en Santos Ochoa o tal. Entonces, bueno,
o te recomiendan,
así que vayas a tal sitio.
También está bien la página todostuslibros.com, que ahí puedes buscar por el título y te dice los puntos de venta.
¿Ah, sí?
Sí, que lo tienen o los que no lo tienen, pero lo pueden pedir fácil.
¡Hala, qué todos bueno, tus libros. No lo sabía!
Sí, es de los libreros.
Entonces, si antes de salir de casa ya sabes qué librería de Coruña lo tienes.
Eso, y si no, pues llamas antes y ya lo encargas.
Claro.
O lo reservas, o lo que sea.
No lo sabía. Pero bueno, hoy vienes a hablarnos de un proyecto que se presenta esta tarde, que es sí. de adaptación a lectura fácil de obras literarias.
Sí.
¿No? ¿En qué consiste el proyecto que lo presentáis hoy en el Galgo Azul, en la avenida de la Gramela 16? Laura, cuéntanos.
Bueno, pues la lectura fácil es un tipo de... Bueno, son libros que se adaptan para que sean más inclusivos, para que sean accesibles a más lectores, a más lectoras. Pues normalmente hablamos de personas con discapacidad, aunque también pues para gente mayor que normalmente ya no puede a lo mejor acceder a una novela, vamos a decir, normal o que se publica pues ordinaria, pero que sí quiere seguir leyendo y que tiene dificultades. Entonces, son novelas que se adaptan por personas especializadas, como en este caso Cristina Sola, que ha hecho el trabajo con nosotros, y después, en nuestro caso, que, bueno, debería ser así, pero nosotros lo hemos hecho así, y puedo dar fe, se validan por un equipo de personas con discapacidad que va viendo si va entendiendo esa adaptación. Y van haciendo sucesivos cambios hasta que el texto queda de una fácil comprensión para
ellos. O sea, no pierde la esencia de la novela.
Exacto.
Pero
o sea, vamos a ver, esto, o sea, que hasta ahora conocíamos la traductora, el papel de la traductora, sí. de la editora, cuántas veces Laura pues encuentra un libro en algún país que le parece interesante y después ella decide traerlo y convertirse en la editora aquí en España, pero ahora tenemos la figura de la adaptadora y la figura de la validadora.
Exacto.
O sea, vamos incorporando al mundo editorial a nuevos actores.
Exactamente, pues es así. Lo que decía, o sea, al final se trata de que la novela, que en este caso es Palabras de Piedra, también está en gallego, Palabras de Piedra, no perdemos la esencia de la novela, como decía Loreto, no perdemos los valores que transmite la novela, no se pierde la historia en sí, pero es mucho más accesible a través de este trabajo que hacen la adaptadora y el equipo de validadores, que es un trabajo pues que como tal pues es de personas que están especializadas, que tienes unas normas, que en este caso son unas normas que dicta Naciones Unidas, por eso el libro tiene un sello en la portada que es Literatura Accesible de Naciones Unidas, es que cumple los requisitos, los estándares que ellos marcan, y entonces pues es un texto mucho más sencillo, frases más cortas, el léxico es mucho más pues reducido, es decir, que se busca que sea más comprensible, y luego también el aspecto es, si lo veis, que he traído los dos libros, veis la diferencia. Por la radio no podemos, pero se ve que en una los márgenes son mucho más pequeños que en otra, en la lectura fácil, que es este que tienes a la derecha.
Aquí vemos, Palabras de Piedra la escribió Ginés Cruz, que es un murciano.
Exactamente.
Un murciano, después hubo alguien que lo tradujo al gallego, Palabras de Piedra, que es una traductora, y después llega el papel de la adaptadora, que es Cristina Sola, que hace la adaptación colaborativa coordinada por ella, ¿no?
Sí,
de Palabras de Piedra, que a la hora de abrirlo, pues...
Tiene como menos texto,
más separado,
exacto,
más espaciado.
Exacto, los interlineados, los párrafos también tienen más separación, la tipografía también es diferente. Uh-huh. Se juega también con dos tipografías para diferenciar, eso nos lo puede explicar mejor Cristina. Y bueno, en general, ya a simple vista se ve que es un libro mucho más sencillo de leer. Entonces, también tengo que decir...
Parece más difícil esto que la traducción.
Sí, es
me
bueno.
Me parece más difícil adaptar que traducir.
Sí, y ahí tengo también que, bueno, también el trabajo de estos chicos, de los lectores del Obradoiro de Lectura Fácil de Acesca, que es una asociación de apoyo a personas con discapacidad que está en Porriño, que hizo ese trabajo de ir validando y de ir corrigiendo y para que sea, pues, muy bien entendible para la mayor parte de las, la mayoría de las personas.
Pues parece que está, sí, preguntemos a la adaptadora.
Quiero saber, Cristina, ¿qué es más difícil, ¿no? Enfrentarse a la obra y adaptarla o enfrentarse a los validadores, ¿no? A los que te dicen, sí, sí, así lo entendemos, ¿no? Ese taller de la de lectura fácil de Acesca de Noporriño. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Y enhorabuena por ese trabajo. Digo, ¿cómo es ese papel de adaptadora?
Pues, como estabais comentando, la verdad es que es un papel difícil, porque en un texto literario hay que absorber la atmósfera, el ritmo, el estilo del autor, que tienen que estar ahí, pero a veces, pues, hacerlo accesible no es sencillo y necesita cambios que a veces son, pues, muy profundos, pero que no se tienen que notar en el resultado final. Es decir, uno tiene que poder leer aquella novela sabiendo que se corresponde esencialmente al original, ¿no? En todos sus aspectos, aunque aquí, efectivamente, el formato es algo distinto y la forma de hacerlo accesible, de hacer una lectura cómoda o de diferenciar determinados aspectos de la narración, pues nos obliga a modificar ese formato, que es lo más visible, lo más llamativo. Lo demás es un texto muy cómodo de leer, es un texto sencillo, que se entiende bien y sobre todo es un texto que no tiene ninguna marca, ¿no? Que diga, sí, esto es para gente con... No, es un libro que puede leer cualquiera y que resulta grato y agradable. Esa dimensión estética también intentamos conservarla, nos parece importantísimo que no tenga una que no sea un estigma añadido, ¿no? El hacer una publicación para personas con no sé qué, si hablamos de ser inclusivos, de inclusión, esta es la forma, digamos, más correcta, ¿no? Deontológicamente, de hacer las cosas y hacerlas en colaboración, no como simples validadores que validan al final cuando, sino que ellos participan en la adaptación. Hemos leído juntos el texto un montón de veces, comentamos, se da contexto, ellos ponen su enfoque, su experiencia, su imaginación, su creatividad. El libro es un libro coral, es verdad que la responsable última de la calidad de la adaptación soy yo, pero es un libro coral, es un libro hermoso por cómo se ha hecho, ¿no? Aparte de que la historia es una belleza y es muy bonita y os la recomiendo, y creo que necesitamos de libros que divulguen otras formas de ser y de estar en el mundo, como hace Cines, que es una maravilla, es un libro encantador, y hemos intentado pues coger esa esencia y ponerla, pero las voces de todos ellos, de todos los que han participado, están ahí, y eso enriquece el libro y le da una dimensión que hasta ahora, pues, las obras de lectura fácil no tenían, ¿no? Porque es el adaptador en su casa que adapta y luego vienen los validadores y validan. Aquí no, aquí lo hemos hecho en común, nos reunimos, leemos, discutimos, hacemos miles de pruebas, esto se entiende mejor y se entiende peor, reformulamos otra vez toda la cosa. En fin, es una labor que lleva meses de trabajo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo os llevó esto, Cristina? ¿Cuánto tiempo?
Nos llevó más tiempo porque, claro, yo me reunía 4 horas a la semana con ellos. Entonces, bueno, pues eso hace que las cosas se prolonguen un poco más en el tiempo. Pero con todas las vueltas y reescrituras que ha llevado el texto, pues hemos estado a alrededor de 3 meses. Uh-huh. De 3 meses de trabajo intenso, vamos.
Bueno. Está fantástico. Se presenta hoy en A Coruña por la tarde a las 7 en la librería Galgo Azul, en la calle Gramela.
Quiero saber qué recorrido va a tener, ¿no? Porque esto hay que darlo a conocer, porque tienen que... Es más, lo importante aquí es que entidades, colectivos, personas susceptibles de poder estar interesadas, que lo conozcan, ¿no?
Claro, por eso os agradezco mucho que hablemos del libro hoy, porque ya sé que no es un libro al uso y no es un libro pues de los que salen todas las semanas. Y lo importante es que las personas que puedan estar interesados conozcan de la existencia de este libro y de esta colección, porque si no tampoco tampoco vale de nada el trabajo de todos, ¿no?
Editado por Hércules.
Sí.
Y el libro se titula Palabras de Pedra, el que se presenta hoy, pero la colección, ¿cómo se llama?
Literatura Accesible.
Literatura Accesible.
Sí, solo hemos publicado este volumen y lo que queremos es, el año que viene, sacar otro libro que ya tenemos previsto, porque queremos hacer las cosas despacio y bien hechas, y yo creo que ahí el trabajo, como decía Cristina, ha sido coral, y cuando digo coral es todas las personas que ha mencionado el grupo que ha mencionado Cristina, pero también Lourdes Lorenzo de la Universidad de Vigo, que fue la que nos puso en contacto, Jesús Meiriño, que lo ha traducido al gallego, o sea, gente realmente preocupada por estos temas, especializada en estos temas, y bueno, porque al final yo sabía que quería hacer algo, pero quería hacerlo bien, y entonces yo creo que lo he conseguido con las, como siempre, con las personas adecuadas.
Qué bien. Bueno. Cristina, enhorabuena entonces.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Enhorabuena.
Gracias, gracias a vosotros.
Gracias. Pues Laura, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, y ya por último solo decir que a diferencia de la mayor parte de estos libros, de estas adaptaciones que se hacen, tenemos la suerte de que es una novela contemporánea y que incluso Cristina ha podido hablar con Ginés y le ha podido preguntar cosas sobre el libro y ha podido, preguntarle dudas al autor, que es una cosa que cuando adaptas a Shakespeare, lógicamente...
Sí, o al Quijote.
Al Quijote. No, aquí tienes dos, tienes a dos censores importantes,
claro,
¿no?
Claro.
El autor que te puede decir, mira, es que has desvirtuado mi obra.
Exacto. Está importante. Y de hecho vais a conectar con el autor hoy en el acto,
sí,
por la tarde.
Sí, es que como decía Cristina, Ginés es maravilloso, es una persona... Bueno, este libro, como decía ya, lo invito a que lo leáis en la versión que queráis. Es una historia preciosa de un padre y un hijo, ambos con un trastorno del espectro autista, en diferente grado, y es una historia muy bonita del amor de un padre y un hijo. Y además hay que agradecer su generosidad porque no ha puesto ningún condicionante. Incluso le dijo, Cristina, en tu libro el personaje principal no tiene nombre, pero aquí hay que ponerle un nombre a todos los personajes. Y dijo, ¿qué te parece, Juan? Y dijo, pues fenomenal.
Hasta ese punto, fíjate.
Sí, sí, o sea, que veréis.
Qué bueno. Pues nada, hoy por la tarde a las 7 se presenta.
Laura, gracias, muchísimas Laura. Gracias.
Gracias a vosotros.
12:31.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
¿Estás pensando en comprar o alquilar un vehículo para tus próximas aventuras? Del 4 al 13 de octubre, no te pierdas la Feria del Caravaning de Yacar, Coruña. Cita obligada para los amantes de la vida en carretera. Una oportunidad única para conocer las últimas novedades en furgonetas camper y autocaravanas con ofertas exclusivas en alquiler y accesorios. Ven a la Feria del Caravaning de Yacar, Coruña, en carretera de Pocomaco 63, Coruña. Y empieza tu viaje con nosotros.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Reach. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Dicen que hay que renovarse o morir. Tampoco hay que ser tan dramáticos. Mejor renovarse y ahorrar. Llega el Plan Renove a Mercasofá. No solo retiramos gratis tu sofá antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Es el Plan Renove de Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Quiñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá.
Hoxe en familia, o barato sae barato.
Solombo de pavo Coren 7,95 euros o kilo. E chourizo vela 12 Eroskia o corte 8,95 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal, si hubiera una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer, si existiera algo así me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales wifi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Core.
Ven a conocer tu nuevo McDonald's en Cantón Pequeño 6, Coruña. Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Dicen que hay que renovarse o morir. Tampoco hay que ser tan dramáticos. Mejor renovarse y ahorrar. Llega el Plan Renove a Mercadescanso. No solo retiramos gratis tu colchón antiguo, te regalamos hasta 150 euros para cambiarlo por uno nuevo. Es el Plan Renove de Mercadescanso. Alfredo Vicenti 10, Alcalde Marchesi 33 y Parque Oleiros, Iñás.
Restaurante Divino Steakhouse, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidades a las privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881 91 44 12 o en nuestra página web. Restaurante Divino, carnes exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
En Tili Trialti Servicios Inmobiliarios queremos ser tu inmobiliaria de confianza. Te acompañamos y asesoramos en todo el proceso de compra o alquiler de tu propiedad. En Tili Trialti somos especialistas en el mercado inmobiliario de A Coruña y su área metropolitana. Visítanos en calle Costa Rica 1 bajo de A Coruña. Teléfono 981-222-892 o en la web tilit.es. Tili Trialti, tu inmobiliaria de confianza.
¿No crees que va siendo hora de renovar tu baño? En Construdeco lanzamos el plan Renove Mamparas. Disfruta de descuentos increíbles de más del 50% en mamparas de stock, primeras marcas. Ven a nuestras exposiciones o visita nuestra web construdeco.com. Promoción válida hasta fin de existencias. www.construdeco.com.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
S2M patrocina la tertulia inmobiliaria.
12:39 minutos. Saludo aquí en los estudios a Teresa Suárez Agrasar, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Hola, Teresa.
Hola, buenos días.
Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa con la lluvia hoy? ¿Qué quieres que suspendamos el programa cuando llueve? Estamos a cubierto aquí.
Casi, casi.
Pero bueno, problemas con los taxis, ¿no?
Con los taxis. Sí, taxi, claro. Imposible.
Claro, es muy complicado. Sí. Y Emma Martínez de la Fuente, presidenta de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarios. Y gerente de S2M Inmobiliaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Loreto, ¿por dónde empiezo? ¿Por los cortes o empiezo por la tensión? ¿La tensión? No, con los cortes, con los cortes. Mira, desde que estáis vosotros aquí, desde que hemos montado la tertulia inmobiliaria, habéis creado tendencia. Mira, de estas últimas horas, mira, este es Alfonso Rueda. Podéis poner los auriculares si lo escucháis fenomenal, y si no, sin auriculares también, pero...
¿Aquí hay uno?
Espera, no os preocupéis.
Toma.
¿Será este?
Sí.
¿Y dónde lo he hecho?
Ahora, hay unos agujeritos que tienes por ahí. Unos agujeritos, perfecto. Bien, entonces, yo creo que ya estamos. Y los auriculares, toma. Bien, todo es que el directo es una locura. A ver, este era Alfonso Rueda. Ahora nos escuchamos.
Os orzamentos adicados a vivenda. Pasamos de apenas 45 a 126 nos orzamentos do ano 2025. E isto que é importante ten que ir acompañado das medidas legais de choque que permitan incrementar dun xeito rápido a oferta de vivenda e atallar así a crise de prezos e de escaseza desta vivenda. Por tanto, faremos reformas legais para que no ano 2025 queden reducidos a metade os prazos de tramitación do novo solo residencial para vivendas protexidas. Ampararemos nunha figura que o permite, que son as declaracións de proxectos de interese autonómico. Quedarán reducidos os prazos a mitade. Imos facilitar tamén moito máis a conversión de locais comerciais a vivenda. Xa fixemos un decreto neste sentido, pero detectamos unha serie de inconvenientes que queremos superar. E, polo tanto, todos os concellos que así o desexen, sen necesidade de modificar o PESON, poderán facilitar, acelerar a conversión de locais comerciais a vivenda, sempre cando cumpran condicións en principio sinxelas.
Bueno, este es Alfonso Rueda hablando de como prioridad la vivienda. Y a pesar de que las comunidades gobernadas por el PP firmaron un documento en el que se oponen a la declaración de zonas tensionadas, que enseguida os voy a preguntar por esto, la consellera de Vivienda, María Martínez Allegue, estuvo esta semana en Radio Voz y dice que la Xunta no se opondrá a esta declaración, aunque consideran que no funciona. Que la intervención en el mercado no mejora la oferta ni baja los precios. Pero recuerda que son los concellos interesados quienes tienen que presentar los datos que justifiquen esta declaración. Hay que decir que los concellos, mientras tanto, le piden a la Xunta que presente los datos. Esto hay un cruce político. Y que ninguno hasta ahora lo ha pedido. Y sí que hay dos, Santiago de Coruña, que lo van a hacer. Vamos a escucharla.
Nos, sempre dixemos, estamos totalmente en contra coa declaración de mercado de alugueiro tensionado porque non acada o objetivo desexado. Un intervencionismo neste sentido fai que o propietario deixe de pôr a súa vivenda en alugueiro. Sentado este punto, nos o que decimos é que aqueles concellos que acrediten que se dan as condicións que se establecen normativamente na lei estatal cos requisitos que a propia normativa establece, unha vez que nos chegue esa solicitude, dende a Xunta de Galicia se tramitará. É certo que a lei é clara, establece que potestativamente se poderán declarar ou non declarar zonas tensionadas en función do órgano competente. Nos, en ese sentido, modificamos a nosa lei autonómica para establecer a competencia da Xunta de Galicia, do Instituto Galego de Vivenda e solo, e os trámites que se teñen que realizar, que son exactamente os mesmos que establece a norma estatal.
Bueno, a todo esto sobre las zonas tensionadas, hoy el Boletín Oficial del Estado publica la declaración de las 131 nuevas zonas tensionadas que ha pedido la Generalitat de Cataluña y que se suman a los 140 municipios de esa comunidad autónoma donde ya se regula el precio del alquiler, según han avanzado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Precisamente la portavoz del Gobierno de Cataluña, Silvia Panaque, confirmó una bajada trimestral del alquiler en las zonas tensionadas que va del 3 al 5%, así como una bajada de los contratos estables. Esto último cree que se debe a que se están firmando más contratos de temporada.
Tenemos una disminución de un 5% variación trimestral respecto el importe del alquiler, de la renta de alquiler. Pasamos, para dar algún dato más, de 911,56 euros mensuales a 865,56, como le digo, una reducción de un 5% trimestral. Y este dato va acompañado también de una disminución de los contratos de alquiler estable o alquiler convencional firmados, y estamos hablando en los municipios que se corresponden a áreas tensionadas de una disminución trimestral de un 17,2%. Respecto los municipios que no se corresponden a áreas tensionadas, tenemos una disminución de contratos de 1,6, menos 1,6%. Este dato, este diferencial de prácticamente pues 15 puntos, es lo que nos hace pensar pues que estamos teniendo contratos estables que en estos momentos pues están gestionando con modalidades de alquiler temporal.
Bueno, habéis escuchado, presidente de la Xunta, conselleira y una portavoz del gobierno catalán. ¿Podemos explicar a la audiencia, en primer lugar, en qué consisten las zonas tensionadas? Porque a mí me tensiona este asunto y a los oyentes también. Y ¿qué es? A ver, ¿A Coruña es una zona tensionada y qué supone declararla así? ¿Qué es eso? ¿Quién se atreve? A ver.
Si quieres.
A ver, Emma.
Vamos a ver, las zonas tensionadas, se dice que una zona es tensionada cuando el importe medio del alquiler en esa zona supera un tercio de los ingresos medios, ¿no? Es una manera de... por eso la documentación que le pide la Xunta a los ayuntamientos que soliciten zona tensionada son unos informes específicos sobre esa evolución del precio del alquiler, sobre la evolución de los ingresos medios y el que puedan justificar documentalmente con informes el que realmente se cumple ese requisito. Realmente también había otra... Otra manera de calcularla, que es por el precio de la compra, ¿no? Cuando el precio de compra aumenta más que el IPC más 3 puntos, también se considera que esa zona está tensionada. En el fondo, La Coruña, por estos valores, sí daría ciudad y algún ayuntamiento limítrofe también. La cosa no es si realmente la ciudad está tensionada o no, es si se declara zona tensionada, qué es lo que dice la ley de que se van a convertir esos contratos de alquiler, ¿no? Porque en el momento en el que se declare zona tensionada, esos contratos automáticamente tienen una prórroga extraordinaria de 3 años más. Si la vivienda si los inquilinos se declaran en situación de vulnerabilidad, y luego una de las cosas más importantes es que topan el precio. Es decir, si la zona se declara tensionada, los nuevos contratos de arrendamiento no es un precio libre. Te obligan a que siga siendo el mismo precio que tenías en el contrato anterior o en el último contrato de los 5 años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una vivienda en alquiler, pues por el motivo que sea, se va el inquilino, tienes que volver a ponerlo exactamente en el mismo precio. Solo te permitirían aumentar un 10% esa renta si haces unas obras de rehabilitación muy, muy importantes. No vale el chapa y pintura. O sea, tendría que ser una obra de rehabilitación muy importante. Entonces, claro, mucho propietario dice, si a mí se me va un inquilino y tengo que pintar, igual volver a pagar mobiliario, que eso no es obra de rehabilitación, pues claro, si tiene que seguir pidiendo lo mismo que pedía, el mercado realmente está subiendo, pues muchos propietarios se van de ese mercado del alquiler. De hecho, me hace gracia que la representante del gobierno catalán diga que sí que han conseguido, con la declaración de zona tensionada, bajar un 3% el precio, pero se les han caído un 17% los contratos. Claro. Es decir, tienen muchísima menos vivienda en alquiler. Claro. Han conseguido tocar el precio algo, pero que se caigan un 17% el número de contratos es muchísimo. Y eso es porque la gente se va del mercado del alquiler.
Juan José, ¿esto pueden ser las ventajas e inconvenientes de declarar una zona tensionada?
Sí, sin duda. Yo creo que lo ha explicado perfectamente, Emma. Yo creo que además, en los últimos 10 días hemos tenido dos máximos responsables políticos, el exministro José Luis Escrivá y actualmente gobernador del Banco de España, que ha declarado públicamente que el Banco de España como tal no tiene constancia empírica de que la limitación de los alquileres vaya a producir un resultado positivo. O sea, lo ha dicho, por un lado, el exministro y actual gobernador del Banco de España y el nuevo ministro de Economía, Cuerpo, que ha dicho sustancialmente lo mismo. Entonces, claro, cuando los dos máximos responsables de, con todos los respetos hacia la ministra de Vivienda, pero del gobierno, y dicen que no tienen ningún tipo de constancia empírica de que se vaya a producir un resultado positivo, hombre, pues a mí lo que me recuerda es la frase de que los experimentos en casa y con gaseosa. Si esto, y cuando el gobierno te dice que no tienen constancia empírica de que vaya a poner un resultado positivo, es que probablemente vaya a ser negativo. De hecho, el último informe del Banco de España, del anterior gobernador, que hacía una comparativa con varios ayuntamientos, mezclando tanto el tema este con el tema de las viviendas de uso turístico, bueno, tiene una cierta complejidad los datos, pero era demoledor. O sea, en Nueva York, en varios, en Berlín, las limitaciones de tope de alquiler han producido, como decía Inma, en definitiva, es inevitable un retroceso en la oferta. Y cada vez que hay retroceso en la oferta por parte de los pequeñísimos propietarios, recordemos lo que comentábamos en alguna tertulia anterior, en España el 95% del mercado de alquiler corre a cargo, a las espaldas, de pequeñísimos propietarios. Y si a ese 95%, porque al otro por ciento ya se le criminaliza y se le llama fondo buitre y gran tenedor y ya se le insulta casi, ¿no? Pero si ya prescindiendo de ese 5%, que yo creo que es donde hay que ir, yo creo que donde hay que ir es a potenciar lo que ahora algunos responsables políticos hablan del gran parque público de vivienda. La propia ministra la semana pasada pidió a la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España que por favor que les ayudásemos a construir toda esta vivienda que hace falta, ¿no? Entonces vamos mal en definitiva si se pone si a través de la figura de la declaración de zona de mercado residencial tensionado ahuyentamos a los pequeñísimos propietarios. Los grandes en el fondo lo que harán es en todas las zonas donde haya más o menos la amenaza, lo que harán es no invertirán ahí, se van a otra zona.
Teresa, ¿cuál es tu opinión? ¿Zona tensionada? No, porque aquí parece que en un momento determinado nos vendieron eso de la declaración de zona tensionada como la panacea de todos los males y ahora resulta que baja un poquito, por lo que hemos visto, el precio del alquiler, que sí, que siempre viene bien al que alquila, pero tampoco soluciona el problema de la vivienda.
No lo soluciona y esa bajada que está diciendo la representante del gobierno catalán no es en absoluto significativa, porque habla entre un 3 y un 5%. A ver, eso pasémoslo a una renta real que supone un 3%, no supone nada. Y, en cambio, no reconocen que no funciona, pero no les queda más remedio que dar el dato de que se han retirado del mercado de alquiler muchísimas viviendas. Están hablando de unos porcentajes elevadísimos. Y aún así siguen solicitando la declaración de zonas tensionadas de más ayuntamientos. Bien, esto estamos obviamente en contra porque está demostrado que no es la solución de ninguna de las formas. Y además tiene una consecuencia colateral. Si los pequeños propietarios, como estábamos hablando, que son el 95%, no tienen la seguridad jurídica suficiente para tener su vivienda en el mercado de alquiler tradicional y no le permiten otras opciones, si ahora condicionan y limitan el uso de las viviendas como uso turístico, pues las van a retirar del mercado simplemente. ¿Qué consecuencias tiene esto de forma colateral? Pues si hay que hacer algún tipo de reforma en el edificio. No olvidemos que hay muchos edificios que antes del 2030 tienen que hacer adaptaciones de eficiencia energética de una forma más o menos obligatoria. Todo eso requiere una inversión muy importante. Si estos propietarios no le sacan una rentabilidad mínima a su propiedad, pues van a oponerse a hacer modificaciones. Vamos a tener una mayor morosidad porque no hay ingresos. Quiero decir que las consecuencias no son aisladas. Siempre hay más consecuencias que perjudican el mercado.
O sea que no al a que se declare a Coruña zona tensionada.
Por supuesto.
Bueno, aquí Teresa como representante del Colegio de Administradores y nosotros como representantes de APROINCO, con el Colegio de Aparejadores y con el Colegio de APIS, ya en su momento firmamos un comunicado conjunto en octubre del año pasado, sí, si no me equivoco, diciéndole a, bueno, a quien lo quisiera oír, pero especialmente al Gobierno Municipal de La Coruña, que desde luego nosotros como los cuatro colectivos, faltó el Colegio de Arquitectos, que ellos sabrán por qué no lo hicieron, pero que desde luego nuestra opinión era completamente contraria a esa declaración por el fondo, pero es que en cuanto a la forma, la realidad es que lo que dice la ley, tanto la ley estatal como la autonómica, exigen una serie de trámites y una serie de requisitos que aquí, que nosotros sepamos, no se ha cumplido ni por el Ayuntamiento de Coruña ni por el Ayuntamiento de Santiago. De hecho, el Ayuntamiento de Santiago, esta semana, la alcaldesa acaba de manifestar que están recopilando la información y que están haciendo los estudios para presentarlo. Vale, o sea que yo creo que aquí, por un lado, en cuanto al fondo, creemos que es gravemente perjudicial para la ciudadanía, y en cuanto a la forma, creemos que no se ha cumplido, vamos, creemos, no, estamos seguros que no se ha cumplido los trámites formales que impone tanto la ley estatal como la autonómica.
Emma, bueno, tú decías...
Yo también estoy de acuerdo en que realmente el declarar zona tensionada y topar los precios del alquiler, que no es bueno para el mercado, porque podemos tener el efecto, el que ha reconocido esta representante del gobierno catalán, que la gente se vaya a otro tipo de mercado o venda la vivienda. Entonces, el problema que tenemos en este momento de stock, pues todavía se nos reducirá todavía más. Me gustaría también hacer hincapié en que nosotros, estoy segura, los tres que estamos aquí, no estamos en contra de los inquilinos. Parece que queremos que se les suban las rentas infinitamente, o sea, para nada. Lo que queremos es que haya un mercado libre y que la gente, todo el mundo, claro, que sea seguro ya, para todos.
Conoció que, el precio del alquiler ha subido el doble que los salarios. Entonces, claro, la gente no encuentra donde alquilar, y lo encuentra carísimo, ¿no? Tiene que dedicarle pues una cantidad prácticamente prohibitiva de su sueldo a pagar el alquiler, ¿no?
Por la falta de oferta. Yo creo que ahí el tema, claro, es... Y si la poca oferta que había con la nueva ley y el tema de las vulnerabilidades, nosotros siempre decimos, el tema de vulnerabilidad de un inquilino es un tema que tiene que arreglarlo los servicios sociales, no la Consellería de Vivienda, ni la Concejalía de Vivienda. Esto es un tema de servicios sociales. Entonces, pero no se le puede imponer o hacer responsable a los pequeñísimos propietarios, ni a los grandes, de la falta de los últimos 15 años no se haya hecho ninguna política de vivienda, se han restringido todas las ayudas, se han dificultado cada vez más. Y pensemos una última cosa, Pablo, que cuando la ley estatal dice que la declaración de zona de mercado residencial tensionado, uno de los documentos que tiene que contener necesariamente es el paquete de medidas que esa autoridad municipal va a adoptar ante esa escasez de oferta. O sea, no es pedirle una carta a los Reyes Magos, es, oiga, mi ayuntamiento, en base a todos estos datos, queremos que se declare esto, pero el ayuntamiento está dispuesto a bonificaciones fiscales, a agilizar los trámites, o sea, tiene que ver las medidas correctoras de esa defectuosa oferta. Es que lo pone la ley estatal, ya no solo la ley gallega, sino que la ley estatal, y nosotros aquí todavía seguimos sin saber exactamente cuáles son esas medidas, ni de estímulos fiscales. Hay un dicho, ¿verdad?, que se dice que la prioridad de la vivienda de un gobierno estatal, autonómico o local, me es igual, deriva de dos planteamientos. Uno, presupuestos, y dos, impuestos. Si usted dedica partidas presupuestarias y da bonificaciones fiscales, a lo mejor aumentamos la oferta. Si no hay partidas presupuestarias ni bonificaciones fiscales, el problema sigue creciendo.
Con esas 1.500 viviendas que públicas proyectadas este año, ¿puede ser eso una inyección en el mercado, es muy insuficiente? ¿Qué pensáis? Porque la Xunta pues lo que intenta paliar ese problema con inyectando nuevas viviendas.
Todo ayuda, obviamente. Lo que pasa que con esta ley han creado un problema, y todas las soluciones que se están proponiendo son parches a un problema. En lugar de ir a la raíz y buscar una solución consensuada y que responda a lo que es la realidad social de este país, pues mientras esto no suceda, todo van a ser parches, y los parches son temporales, y visten un santo y desvisten otro.
La proposición no de ley que acaba de presentar la semana pasada en el Congreso de los Diputados, el Grupo Sumar, lo digo porque se puede decir que está en el Boletín Oficial del Congreso, va en la línea absolutamente contraria. Por un lado, quieren cargarse las SOCIMIS. Las SOCIMIS son las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que son, en definitiva, los supuestos grandes tenedores, o tal, quieren cargársela. Y dos, quieren prohibir, por ejemplo, la compraventa de vivienda en plan inversión. Dice que solo se puede comprar vivienda para primera residencia, con lo cual ni segundas residencias ni en plan inversión. Entonces ese 95% de los propietarios actuales que alquilan supuestamente estarían a extinguir. A ver, yo creo que se están dando tal cantidad de palos de ciego y de demagogia en esta manera, un poco en la línea de lo que dice Teresa. O sea, yo cuando leí las cuatro proposiciones no de ley de la semana pasada en el Congreso de los Diputados, amén de que algún grupo decía las generalidades habituales, el Partido Popular se metía en un tema de inquiocupación y tal, que está bien, pero vamos, que pero no entra en el